tengo que bajar un cambio. Estoy viajando a mucha velocidad. No puedo ver si reís a mi lado. Creo que escapo de mi soledad. Hay demasiado ruido en mi cabeza. Si sigo así un día voy a estallar. Estando el sol solo veo estrellas, con las que un día no quisiera estrellar. Bajar un cambio y no dejar que el tiempo me triture a mí, llevándome a cualquier lugar de la nariz. Bajar un cambio y sentir cómo comienza a latir la vida que semáforo rojo. No es libertad, es romper el cristal. Vivir haciendo zapping con la vida es una forma absurda de agonizar. Estar en todo para no estar en nada es no dejar huella al caminar. Bajar un cambio y no dejar que el tiempo me llevándome a cualquier lugar de la nariz. Bajar un cambio y sentir cómo comienza a latir la vida que abandoné por ir a mí. La agenda me está llevando por delante, me está empujando hacia una trampa mortal. Que puedo llamarte mañana, la propaganda dice llame ya. Me queda corto un día de trabajo, no tengo tiempo para despertar. Todo comienza cuando nada termina, todo termina y nada vuelve a empezar. Bajar un cambio y no dejar que el tiempo me llevándome a cualquier lugar de la nariz. Bajar un cambio y sentir cómo comienza a latir la vida que abandoné por ir a mí.
Acá muy buenas noches. Bajar un cambio, miércoles 2 de septiembre, mi amo fue volando, o no, el año no vuela, hemos volado nosotros con toda esta historia de lo que está viviendo el mundo. Ya estamos en el 2 de septiembre, en una noche acá en Buenos Aires y seguramente que en muchos lugares del país, fría, con lluvia, pero que bueno, noche que no es una noche más, porque nunca es un día más, cada noche tiene cada noche, y bajar un cambio se baja de distintas formas. Lo primero que voy a hacer es saludar a los compañeros de este programa, a Ernesto Rochiscioli en la locución y a Fede Stucker, que le damos la bienvenida después de sus merecidas vacaciones.
Hola, buenas noches, padre César. Sí, por supuesto, ha vuelto Federico Stucker, nos acompaña en ese espacio y por aquí, como decís, padre, cortando la semana, muchos que ya están esperando este programa, este espacio, y me parece que hoy más que nunca, ¿no? Vamos a tener invitados, amigos nuevos que se van sumando también a este lindo programa de Bajar un Cambio.
Así es, hoy vamos a estar con un gran compositor de lo que se llamó en los 90, pero que sigue obviamente actuando y es tan vigente, lo llamaron la movida tropical, pero que han hecho un estilo propio, y hoy vamos a tener uno de los grandes compositores, que es Gastón Angrisani, que muchas de sus canciones se cantan en las canchas de fútbol, ¿no? Y la verdad que Gastón es no solo una cuestión de que sea conocido, sino que realmente es un talento musical, lo conozco hace muchísimos años y también conozco otras composiciones que tiene que no son referidas a ese movimiento tropical y que habla de su amplitud como músico, como creador, como persona también, ¿no? No lo separo porque verdaderamente es un gran ser humano. Así que hoy Gastón Angrisani nos va a estar acompañando dentro de un rato y la verdad que va a ser una noche muy linda, Néstor. ¿Vos cómo andás?
Muy bien, padre César. La verdad que contento disfrutando de este espacio. Me parece que con una consigna, el nombre del programa, padre César, es un nombre bien fierrero, ¿no? Bajar un cambio, vos que te gusta manejar. Y la consigna de esta noche también me parece que va por ahí porque para arrancar cada jornada, ojalá que no te falle el arranque. A veces nos cuesta un poquito.
Así es, a veces, bueno, es medio como larga la cosa, ¿no? O corta a su vez, porque en realidad todos los días nos espera algo y muchas veces en los días nos esperan cosas que no tenemos ni idea que nos pueden suceder. Por eso la motivación de este día, bueno, yo te decía una motivación, la consigna de este día, Néstor, y también los modos a través de los cuales se pueden comunicar con nosotros.
Sí, exactamente. La pregunta es, ¿qué te motiva para arrancar cada día? Y podés respondernos esto cuando nos llames al 0810 7x7, opción número 2. Allí grabás tu mensaje y te escuchamos por acá. También podés hacerlo a través de WhatsApp 3518-171-593. Lo voy a repetir, César. Sé que muchos están
Dale.
esperando esto. Hay muchos amigos nuevos esta noche y les damos la bienvenida, ¿eh? Amigos que habitualmente no están quizás sintonizando Radio María, como Luz Palomino, desde La Plata. Bueno, pueden escribirnos a través de WhatsApp 3518-171-593. Otra opción es un SMS 3512-000040 o directamente muchos van llegando a través de las redes sociales. Somos Radio María Argentina y allí, bueno, se van sumando. La pregunta, repito, ¿qué te motiva para arrancar cada día, aunque parece ser cada día es distinto?
Claro, cada día tiene su historia, ¿no? Hay días que yo generalmente, ¿cómo lo arrancamos? Uno arranca el día cuando despierta, ¿no? Y cuando despertás a algo, o al trabajo que tenés que realizar en un rato, o al estudio, o despertás, y si el estudio y el trabajo lo hacés más tarde, por ahí despertás alguna actividad. Para justamente física, de actividad física, o caminar, o correr, o ir a un gimnasio. O tal vez te levantás ese día y tenés que ir a hacerte análisis, o que ellos son muchas las cosas que nos pueden pasar a los seres humanos cuando arranca el día. Y hay cosas que uno en el día tiene que ir, podemos decir, enfrentando. Uno tiene una agenda diaria en la que le aparecen distintas situaciones, pero también es verdad que en el día te aparecen a veces situaciones que no las tenés previstas. Entonces, ¿qué te motiva para arrancar? Bueno, motivar tiene que ver con poner en movimiento algo. Entonces, ¿qué pongo en movimiento, no? En este día en el que por ahí me esperan cosas que están muy buenas, están recopadas para hacer. Pero también es verdad que hay días que te esperan cosas que no son las que más te gustan. Eso que uno dice, y no está bueno lo de hoy, ¿viste? Tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, por ahí me tengo que encontrar con gente que mucho no quería encontrarme, o a la inversa, hoy me voy a encontrar con gente que hace tiempo que deseo y anhelo poder ver. Entonces, bueno, lo importante es que pongo en movimiento en mi persona, para que eso que me va, que tengo que hacer, tanto lo que me gusta como lo que no me gusta, se ponga en movimiento de una manera que haga más óptimo lo que yo tenga que hacer. Muchas veces suele suceder que para arrancar, ¿no? Ahí Néstor decía, por ejemplo, lo de arrancar, por arrancar una moto, un auto, no sé, arrancar un barco, un avión. Necesitas un motor que responda para arrancar. Y para arrancar en la vida, un ser humano también necesita una humanidad que lo acompañe. Y para que esa humanidad te pueda acompañar, lo ideal es medianamente tener un poquito de idea más o menos para dónde rumbear internamente. Sobre todo, ¿por qué digo esto? Porque si uno tiene que enfrentar una situación que no quiere, que es dolorosa y no tiene una linda autoestima, lo más probable es que le venga una angustia por lo que tiene que hacer. Sobre todo porque cree que lo que tiene que hacer va a ser más grande que uno mismo. Y eso que va a ser más grande que uno mismo, que a veces uno puede simbolizar en una ola, ¿no? Una ola que me tapa, una ola que me lleva puesto, o un viento, o una tormenta, qué sé yo, depende. Pero lo cierto es que es muy importante preparar la humanidad de uno, preparar el alma, preparar la vida, justamente para esto, para las cosas que voy a tener que hacer cotidianamente, para lo que el día mismo me trae. Entonces, ¿desde dónde yo voy a motivar? ¿Desde dónde pongo en movimiento esto que es mi humanidad? Esto que algunos llaman la osamenta, voy a poner en movimiento mi osamenta. Bueno, tiene que ver porque tiene que ver justamente con eso. Tiene que ver con que yo voy a poner en movimiento algo que por ahí trasciende cosas que yo pueda captar o imaginar. Pero lo cierto es que una vida no puede quedarse detenida, porque yo no vine a esta vida para quedarme detenido. Aunque me digan, mira, a tu existencia no sé, le falta media hora. Esa media hora que me pongo a llorar abajo una mesa o sigo la vida, porque capaz que no termina en media hora, dura más. O viste, o te enterás una noticia que no esperaba, fea. Bueno, a la larga todo pasa. Si uno fuera tomando ya desde ahora que todo lo que vamos viviendo se termina transformando en una gran anécdota, bueno, uno podría ir dándose cuenta que entraría un poco más relajado a las cosas que van a suceder, que a veces pueden no ser tan agradables, a veces pueden ser agradables, pero lo cierto es que es muy importante qué condimento le pongo yo, ¿viste? Yo cómo pongo en movimiento un motor, volviendo a la imagen de Néstor de arrancar algo, y le pongo combustible, le pongo aceite. Por lo general, un auto, más allá de que sea nuevo, siempre lo va chequeando alguien que es el que sabe. Bueno, nuestra vida es un poco así. Lo que pasa es que nuestra vida más profunda la tenemos tan relegada, la dejamos tan a la buena de Dios, que total como me cambio, me baño, salgo a la vida, vuelvo, hago esto, hago lo otro, pero el gran tema y el gran problema es que por dentro hay todo un mundo para poner en movimiento, que si yo no lo atiendo, lamentablemente, cuando quiera arrancar con la llave, no va a arrancar. Que lo que suele pasar, un motor que viene medio fundido, si lo seguís acelerando, si no lo atendés y esto y lo otro, lamentablemente en un momento no va a andar más. Y nosotros estamos llamados para funcionar internamente. No como una funcionalidad, sino porque en esta vida para qué estamos. Hay momentos donde por ahí uno tiene que hacer un reposo, porque, qué sé yo, viste, o en esta etapa, este tiempo que estamos viviendo, donde hay que tener un cierto cuidado por uno mismo y por los demás. Y a veces te privás de ver gente para no contaminar a esa gente, porque vos por ahí estuviste medio expuesto o expuesta. Y hoy tenemos que cuidarnos mucho los seres humanos, porque lo que estamos viviendo en el mundo, no, esto no es joda, esto no es un chiste. Esto no es una gripecita más como la quieren hacer figurar algunas personas, entre comillas, muy liberales, ¿no? Esto no es una gripe más. Sobre todo los que estamos de cerca de personas que les ha tocado muy tremendamente este virus, sabemos al que lo agarra o al que la agarra. Es tremendo lo que hace. Entonces, por eso es muy importante a ver cómo funciona mi vida, ¿viste? ¿Cómo funciono de verdad para motivar el día? ¿Qué es lo que hace que yo me sienta vivo? ¿Qué es lo que hace que yo pueda verdaderamente entender y comprender que la vida no es un jueguito de azar? Que en la vida tengo una gran responsabilidad de mover esta historia. A mí hay una gran imagen que me encanta, que le pertenece obviamente a Jesús, que él está en un lugar curando gente, esto y lo otro, y la gente le arma todo el festival para que él se quede ahí. Y él se va para otro lugar, porque él vino para poner en movimiento algo. Lo puso en movimiento él y nos puso en movimiento a nosotros. Por eso a veces estancarnos en algo de la vida, ¿viste? Es un poco contraproducente porque es como que hace que uno viva contra la corriente real de la vida. Ponernos en movimiento, que es esto, que es motivarnos para arrancar el día, uno puede tener muchas imágenes. Uno puede motivar el día desde, no sé, meditar un poquito, pensar en Dios, respirar un poco lento antes de salir a lo que viene del día, a tener oxígeno en lo que me va a tocar realizar. También puedo pensar en qué termino de soñar en la noche, pues los sueños de la noche nos pueden ayudar al día que nos toca vivir. De estos temas mucho no se habla. Muchas veces, pero son muy importantes. Muy importante, ¿qué soñé a la noche? Por ahí no me acuerdo qué soñé, pero tal vez tuve un sueño que me permite enfrentar el día de otra manera. O tal vez tome la experiencia de otros acontecimientos que viví y diga, bueno, esto yo ya lo viví de otra manera, pero ya lo viví. Y al final terminó todo bien. Me estoy haciendo un drama que no tengo por qué hacerme. Es muy importante el conocimiento de uno mismo. Sobre todo es muy importante porque si yo tengo verdaderamente ganas de conocer a Dios, no voy a poder hacerlo si antes no me conozco a mí mismo. Y conocerse uno mismo, a sí mismo, es un trabajo de toda una vida. Es un trabajo de 10 minutos, ni de 15 minutos, ni... No, no, es un trabajo de toda una vida. Conocerme, aceptar mis límites, saber hasta dónde doy, hasta dónde no doy. Poner límites para que nadie me invada en el espacio que es mío, pues mío, es único, me lo han regalado en esta vida, pero no mío desde un lado egoísta ni narcisista, sino desde un lado que si yo no me recupero a mí mismo, ¿cómo voy a compartir la vida y a recuperarme con los demás? Es muy importante que uno se conozca, que se perciba, que tenga idea de quién es, porque en la medida en que uno tiene idea de quién es, también aparece la gran imagen de Dios, que se va purificando. La imagen de Dios se nos va purificando a lo largo de la vida, en tanto y en cuanto nos vayamos conociendo más, porque como Dios está dentro nuestro, no conocernos es perdernos la oportunidad de conocer a Dios. Entonces vos podés ser católica o católico de nombre, pero no hay nada dentro. Pero también está lo otro, en la persona que realmente va haciendo un trabajo personal, acompañado por alguien, por un terapeuta, por un acompañante espiritual, por quien fuere. Por una persona con sentido común que tengas al lado, ¿no? No hace falta estos títulos. Una persona que te ayude a objetivar, una persona que te ayude verdaderamente a darte cuenta dónde estás parado, porque a veces necesitas que alguien te ayude a ver por dónde está yendo la vida. Entonces, bueno, cada uno sabrá o cada uno pedirá ayuda justamente para ponerse en movimiento y poder arrancar ese día. Así que bueno, lo que desde este programa les deseamos y me deseo también a mí mismo, bueno, poder encontrar esas herramientas que me permitan que cuando enciendo el día, cuando se enciende el día, poder salir a lo que venga con mucha humildad, pero sabiendo que nada va a ser más grande que lo que yo pueda hacer por ese día. Querido Néstor, no sé si tenemos ya gente que ha escrito algo o no, comentarios.
Sí, sí, tenemos, padre, ¿eh? Y te voy contando, te voy compartiendo. Muy buenas noches, dice Javier Fuentes, allí firme desde San Miguel. Dice, esperando que llegue el miércoles para escuchar a Bajar un Cambio. Y después también se suma Alejandro Fuentes, me motiva la música, me levanto, pongo música y preparo el mate para iniciar el día. Después, las amigas del Fans Club Unidas de Gastón Angrisani ya están aquí también compartiendo la noche con nosotros. Bienvenidas, claro, una alegría tenerlas por acá. Sabina nos escucha desde, seguramente, una fría Río Gallegos, en la provincia de Santa Cruz. Le encantan todos los programas de la radio. Dice, me motiva estudiar, poder hacer la tarea junto a mis hijos, cocinar para ellos. También me motiva levantarme temprano, rezar el rosario. Bueno, las cosas que nos van compartiendo nuestros amigos en esta noche, Padre César.
Muy bien, mirá qué bueno, ¿eh? También quiero mandarle un saludo grande a Marcelo de una banda de rock que se llama La Copetín, que nos está escuchando y que le mando un gran abrazo y que le ponga fuerza a la vida, eso es lo que le digo. Bueno, mira, ya que tenemos a las fans de Gastón Angrisani, le vamos a pedir al querido Fede que vayamos ya arrancando con un tema de Gastón y ya lo vamos a tener acá entre nosotros en un ratito.
Vivo por las mujeres, por eso vivo. Voy a la cancha, sigo a mi equipo. Con mis amigos voy a bailar. Temas, aparte esta canción, no hay hinchada que no la cante.
Qué bárbaro.
Gastón, querido, ¿cómo te va? Buenas noches.
César, querido, qué gustazo escucharte, qué alegría. La verdad que muy contento de estar esta nota. Más que me la hagas vos, la verdad que es un placer enorme. Saludo a toda la gente de la radio también que está escuchando de muchos lados. Sé que la radio se escucha muchísimo. Así que, nada, muy feliz de compartir este momento con todos ustedes.
Gastón, ¿qué sentiste la primera vez que en un estadio se cantó una canción tuya?
Uf, una emoción. Mira, sobre esa canción, por eso digo que actualmente la canta River Plate, Newell's Old Boys y el Bolívar ahí en Bolivia. Me había llamado mucha atención, fue algo terrible cuando fui una vuelta a Bolivia y jugaba el Stronger con el Bolívar, que son dos equipos allá como si fuese Boca y River. Me invitaron y en el entretiempo empezó a cantar la gente vivo por el Bolívar, por eso vivo. Todo un estadio enorme, ¿eh? Y vos sabés que no sabían que yo estaba ahí. Yo no pegaba tanto en Bolivia, sí la canción. Y no es que me conocieron ni nada. Y vos sabés que empezás a patear como el Chavo del Ocho. ¿Viste cómo se emociona el Chavo del Ocho? De la alegría, te juro, yo decía, esto lo tengo que registrar para mis nietos, porque yo sabía que lo cantaban y lo cantan hinchada, pero nunca me había pasado, ni me pasó después de estar yo en la cancha y escuchar, qué sé yo, 30.000 personas cantando esa canción que yo la escribí en mi casa, ¿viste? Me acuerdo que me desesperé y tenía una chica de prensa que me seguía a todos lados y justo ese día no fue con la cámara. Y no era la época de los celulares.
Claro.
Y no lo pude filmar. Y vos sabés que eso lo recuerdo con una emoción. Creo que si lo hubiera filmado, no lo recordaría con tanta emoción. ¿Viste que a veces pasan esas cosas?
Sí, claro. Sí, a veces pasa que, viste, a veces te piden, por ejemplo, vos y yo compartimos muchas cosas juntos, ¿no? Y no sé si tenemos fotos, pero la tenemos en el alma, no sé. Viste que hay fotos que son de uno, digamos, de adentro de uno, ¿no? No, que yo como que, y aparte porque es verdad lo que decís, Bené, es como que estos últimos años entró como a propagar más esto de grabar, de la foto, de la filmación, ¿no?
Claro.
Si esta pandemia nos hubiera agarrado hace 20 años atrás, el cantar hubiera sido otro.
Sí, ¿te imaginás? Sin redes sociales, sin la posibilidad de hacer un llamado y ver a un ser querido por videollamada, o que los fanáticos, yo como artista lo hablo de que no, que mal o bien de alguna manera uno está presente todo el tiempo y sube videos y te ve en la foto y también podés salir. Yo salí a varios programas de televisión también, como acá, por Zoom o por Skype. Y es una manera de acercarse, ¿no? Y de estar presente también con la gente. La verdad que no, es interesante. Sería una cosa muy rara, una cuarentena sin las redes sociales, sin internet, sería algo ya terrible,
Sí,
¿no?
sí, sí, sí. Vos sabés que en el programa yo siempre tomo alguna canción del invitado, de la invitada que viene, y en orden a eso hago una pequeña reflexión. Yo puse, ¿qué te motiva para arrancar el día? Sobre todo tomando esta imagen de vivo, por las mujeres, por eso vivo.
Sí.
No tengo un mango en los bolsillos, ¿no? Es decir, a ver, vos, por ejemplo, no sé, en esa canción como en tantas canciones, ¿qué cosas son las que a vos te han ido como motivando para escribir las canciones? Porque son canciones que primero que llaman mucho a la alegría, ¿no? Y a querer celebrar de una manera festiva en los bailes. Yo decía hace un ratito, cuando te presentaba, que, bueno, con vos nos conocimos allá cerca por los años 90, y que, bueno, pertenecías a una movida que se la llamó la movida tropical, ¿no? En un punto, pero también dije otra cosa, yo te conocí como en otras canciones, digamos, que has compuesto, que has hecho, y como que tu expansión de creatividad es muy, muy grande, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que te lleva? ¿Te gusta que la gente se divierta? ¿Disfrutás desde el escenario? ¿Cómo lo vivís vos eso?
No, me encanta. Y con respecto a lo que me decías, que me, estoy disperso, como te das cuenta, con lo que me decías recién de la canción Por Eso Vivo, que es una canción tan comercial, de qué pienso cuando compongo, y me van pasando distintas cosas, porque vos fíjate que hay canciones románticas, hay canciones que me han pasado en mi vida personal, otras que no, y después hay canciones como esta, por ejemplo, que no sé por qué puse Vivo por las mujeres, vivo, no tengo un mango en los bolsillos, te tengo que ser sincero, por eso a veces cuando yo hablo de una canción mía, en este caso, digo, qué temazo, digo, mirá lo que logró esta canción, y lo hablo objetivamente, como si fuera que la canción es una pelota, y digo, qué buena, como que no me hago cargo ni siquiera que la hice yo, porque la verdad, te debe pasar a vos también como autor y compositor, que uno a veces no sabe cómo, es una como el arco espiritual, ¿viste?, como un mensaje que llega. Sí sé que en ese momento yo quería componer un éxito, tenía la necesidad, yo estaba por el tercer disco de los Mohicanos, y estaba en mi casa con un teclado, un Core X3, y puse un ritmo de bombo, hi-hat, conga, un ritmo cumbiero. Y estaba en mi casa y me concentré como si estuviera en el boliche, y digo, tengo que hacer una canción, y estaba como en trance, pa, 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 solo, con una alegría, estaba viviendo un momento de mi vida personal, laboral, y la carrera, la verdad que exquisito. Era un momento hermoso. Y sin duda, de alguna manera plasmé toda la alegría que yo tenía en ese momento, la plasmé en esa canción. Y fíjate que es el reflejo de cada persona que escucha esa canción en cualquier momento, te invita a levantar los brazos, te invita a la alegría. Así que esas canciones tienen algo especial, que no sé cómo las compuse, pero sí que la compuse en un estado de mucha felicidad, ¿viste? Y eso es lo que se transmite cuando la gente escucha la canción.
Sí, yo creo que, por eso te digo que llama a todo eso, pero además, bueno, por ejemplo, la otra vez estuvimos con Julio Ruth, que es el compositor de Juntos a la Par, o Ponele, o Juanse, cuando canta el Rock del Gato, que yo, canciones que donde las cantes, la gente no necesita un cancionero, necesitas la letra, porque tienen la magia de que tanto la música como la letra logran una unidad tal que las personas no necesitan mucho la... Por ejemplo, hace poquito, esta canción, Vivo, Por Eso Vivo se llama en realidad, ¿no?
Sí, sí, el título bien es Por Eso Vivo, sí.
Por Eso Vivo, que vos tuviste la gran generosidad, que en breve seguramente lo vamos a pasar acá también en el programa, vos la ofreciste y vos cantaste también con otros artistas, ¿no? Estuvo Analía de Seda Carmín, estuvo Barbie Blues, estuvo Consuelo Castillo, Dani, Dofo, que estuvo acá también en el programa, El Cóndor de la Bersuit, una canción para la economía popular. Y yo me acuerdo que a cada uno que le hablaba de la canción, mirá, va a ser este tema, y eso que son del palo del rock, de otro palo, todos la conocían. O sea, todos sabían de esa canción que existe. No hay quien yo no le haya dicho, vivo, ta-na-na-na-na-ta-na-ta-ta. Y sé que es lo bueno que siento... por conocerte, tu generosidad para ofrecer la canción, para que se pudiera hacer el video que hemos hecho, que también lo vamos a estar mostrando en breve, habla también de algo muy grande, como que despierta, es una canción que no solo la alegría, sino que despierta la lucha, porque, a ver, la canta la hinchada, pero entendés lo que quiero decir, ¿no? Como, sí. No es solamente la alegría, no. Es algo que te motiva, ¿viste? Por lo cual...
Tiene ese algo de alegría, pero también de protesta, de que podés protestar con alegría, ¿viste? Tiene, sí, tiene tal cual, lo que estás diciendo vos tiene eso. Tiene como una canción de lucha interna, ¿viste? Porque vos pensás... Aparte ya la palabra vivo, yo puse vivo por las mujeres, pero vivo podés vivir por lo que vos quieras. Vivo por la alegría, vivo por vos, vivo por lo que sea, como siempre... genera eso y mucha gente le cambia la radio, muchas radios le han cambiado también la letra y le ponen vivo por la radio tal, vivo por, bueno, por un montón de cosas, se presta a muchas cosas.
Escúchame, ¿y por qué vivís?
No, yo vivo por cada día ser mejor, por la alegría, claramente por mi familia, por mi hijo Vicente, que bueno, Yo fui papá ya hace 6 años, tengo un solo nene, el cual amo, entonces ya vivo por Vicente, vivo por mi familia, vivo por la música, amo la música, y esas son mis razones de vida, son mi familia y la música. Y después tratar de ser siempre mejor persona, qué sé yo, y de tratar de dar lo mejor de uno para el otro, ¿no? Y de disfrutar la vida. No digo que siempre lo logro, César, tengo mis problemas, mis cosas. Se me truncan ideas, tengo objetivos que no los logro, tengo mis bajones, tengo como todo el ser humano, pero sí tengo también esa parte positiva de que muchas veces, a veces tengo otro día medio raro y me levanto y digo, no, hoy va a ser un buen día. Y yo soy muy creyente y le rezo a Jesús, al Espíritu Santo. Acá tengo un librito que se los recomiendo, está buenísimo. No sé si lo conocés, aprovechamos este medio también. ¿Ves? ¿Lo ves? ¿Lo conocés?
Los 5 minutos del Espíritu Santo, sí, de Tucho Fernández.
¿Lo conocés? Es buenísimo. Sí. Tiene los 360 y pico días del año y vos todos los días te levantás y, por ejemplo, que yo hoy lo leí, me fui al 2 de septiembre, ves que tengo el corazoncito acá que...
Sí.
2 de septiembre y te lee algo. Y ahora lo estoy implementando también con Vicente, trato de leérselo a Vicente. Y hoy justo hablaba algo de no querer ser perfecto, porque el nene a veces dice, se pone loco que no puede lograr las cosas, pintar bien en el colegio, quiere ser muy perfeccionista. Y acá decía de que no es necesario ser perfeccionista, ¿viste? No amargarse por esas cosas. Y bueno, y nada, esas cosas también me parece son objetivos de mi vida, ¿viste? A veces quiero encontrar la razón de la vida y siempre trato de buscar en el Espíritu Santo, que es la que me da paciencia, que me da calma y me hace decir un día, me levanto a la mañana, digo, bueno, estas 24 horas la voy a pasar bien, no me importa nada, no me importa el coronavirus, no me importa qué va a pasar en la economía, no me importa qué va a pasar con los shows, si se van a abrir o no, digo, hoy me regalo un día para mí y soy feliz, y le pido a Dios, al Espíritu Santo, para poder lograr ese objetivo en el día.
Mira qué bueno, y aparte también, bueno, ese positivismo que tenés, que lo conozco, pues hoy cuando te presentaba también decían, nosotros nos conocemos hace muchísimos años, ¿no? Hace 2 días, y la verdad que en vos, como en otras personas, como vos bien decís, uno no es perfecto, uno se equivoca, uno tiene luces y sombras, pero no sos una máquina de impedir, al contrario. El otro día te hablé por la canción esta de la economía popular, enseguida mandaste la pista, enseguida la grabaste por motu propio para que los cantantes la escucharan, que vieran cómo era. Como que en menos de 24 horas teníamos todo, ¿no? Sí. Y yo creo que eso también es lo que permite que uno energéticamente las cosas no se le mueran, no le queden a mitad de camino. Pero a veces lo que suele pasar en muchísimos casos, es muy lindo lo que vos decís, Gastón, porque en muchos casos pasa que como todo es negativo, todo es, viste, yo tengo una amiga que a veces cuando hablamos me dice, jodiendo, ¿no? Dice, qué mala onda, loco, qué mala onda. Y yo creo que justamente la vida se trata de ponerle la mejor onda, ¿no? De ponerle la mejor. Si hacer las cosas mal y bien, entre comillas, como lo mismo, hagámosla bien que va a quedar bueno.
Sí, es fundamental ponerlo mejor. Y nada, y a veces salen las cosas y a veces no salen, pero vos por lo menos intentás. Yo digo que cuando vos das lo mejor y lo intentás, después si no sale, pero te quedas a paz interna, ¿viste?
Sí, claro.
El problema es cuando vos decís, pucha, ¿por qué no hice eso? Si hubiera hecho eso y te quedás con eso en la cabeza, ¿viste? Y pensaste que ibas a hacer un éxito si hubieras abierto esa puerta y no te animaste. Y capaz que la abrías y tampoco ibas a tener el éxito. Pero lo importante, como decís vos, es terminar un objetivo, ¿viste? Si hay que hacer algo, hay que terminarlo como sea. Yo tenía a mis hermanos también músicos, mis primos, y también, por ejemplo, vamos a hacer una canción y están que sí, no la graban, porque no, habría que poner una armonía más. Y pasa el tiempo y no hacen nada. Y yo le digo, mirá, yo en mi carrera, yo no nacía sabiendo musicalmente todo lo que sé. Claro. Y me falta un montón porque no estoy satisfecho con lo que sé. Pero si yo me cierro en lo que me falta para poder lograr algo, seguramente me voy a morir y no voy a hacer nada. Voy a pasar por esta tierra y no voy a hacer nada. Yo prefiero plasmar lo que sé en este momento y seguramente más uno va a decir, bueno, desafiné un poco, acá tendría que haber o haberlo grabado en un estudio más caro, seguramente, pero me quedo dando vuelta, me parece que el ser humano tiene que ir con lo que tiene, con lo mejor que tiene, o cree que es lo mejor que tiene, pero sí cerrar los objetivos hay que cerrarlos, ¿viste?
Gastón, acá tenemos dos mensajes, creo, me parece que hay uno hablado y otro, a ver, Néstor.
Sí, tenemos mensajes porque estamos preguntando qué te motiva cada día cuando iniciás la jornada. Bueno, qué buen tema el que están abordando, dice María, Me motiva el amor de familia, el amor de Jesús en su momento, estudiar, trabajar. Ahora ya soy jubilada de asistente social. María, que nos escucha desde Azul en la provincia de Buenos Aires. María Belén dice, en el sur argentino, me motiva, por ejemplo, la comunión espiritual que hago antes de levantarme en estos tiempos duros. El día empezado así comienza transformado y queda transformado. También me motiva la música, dice María de Jesús, la música desde el canto de los pájaros a distintos ritmos musicales. Y me parece también tenemos un llamado y lo compartimos en esta noche.
Hola, buenas noches. Habla Andrea acá de Villa Carlos Paz, Córdoba. Un beso enorme al padre César, que yo una vez conocí un mensaje que lo conocí en Buenos Aires, en San Ramón Onato. Estoy acá con mis hijas Marianela y Fiorella cenando, mi esposo está trabajando, felicitarlo siempre por el programa. Y bueno, el motor que a mí me da todos los días son mis hijas, también ayudándolas en el estudio, una universitaria está en segundo año, seguir esta cuarentena, seguir luchando, remándola. Radio María es una gran acompañante, y el programa que estuvo espectacular también fue con mi esposo que escuchamos country, creo que era Yuri Ruth y Vane, que después estuvimos mirando las canciones hermosas, y ahora con esta cumbia espectacular que da mucha alegría. Así que bueno, padre, muchas gracias, y bueno, éxitos para el programa, y gracias por dejarnos bajar un cambio así, relajarnos. Besos y bendiciones a todo Radio María y a mis hijas y a mi esposo Leonardo. Cariño.
Bueno, muchísimas gracias. Sí, claro, aparte, yo justo estaba por decir algo, pero vos, Gastón, y lo digo porque esto es más allá de lo humano que tengamos, hemos estado en otros trabajos. Y vos has, como solemos decir, has pelado otra clase de canciones también, ¿no? Tenés una capacidad creativa muy grande y rítmica muy linda, ¿no? ¿Vos tendrás alguna guitarra a mano, algo que puedas, a ver, porque yo digo, yo estoy con vos y digo, el romanticismo no murió. A ver qué le puedes cantar a la gente, a ver.
Me hiciste acordar de esa canción que hicimos, Divina, una canción que le hice a los chicos de la calle, digamos, ¿no? Habla de un chico de la calle, un chico pobre en la calle. Entonces dice así, algo así, dice... Él se acercó despacito y me dijo al oído, pucha que hace frío, apenas si he comido, no tienes algo, amigo, ojitos de nadie, manitos con frío. Apenas un niño sufrido. Maldigo el destino, la noche es testigo de un niño dormido envuelto en rocío. Yo he visto pintado el dolor en la cara del niño. Yo he visto mojado su rostro de llanto, he visto. Y el hombre que pasa llenó sus bolsillos y no deja nada, solo una mirada. ¿Qué pasa, mi Buenos Aires? Tu alma está fría, oh, ¿qué pasa? ¿Por qué será? ¿No será? ¿Por qué será? Que a veces no hay para comer, mientras otros gastan en placer. ¿Por qué será? ¿Cómo será? Si el sol calienta por igual, si la lluvia moja siempre igual, ¿por qué será? ¿Cómo será? ¿Quién me lo puede explicar? ¿Cómo será?
Qué linda canción. Sí, claro que me la acuerdo, y me acuerdo también lo lindo que había quedado arreglada y todo. Bueno, yo creo que esta es la parte que vos decís, ¿no? Porque por un lado está lo que uno hace para la fiesta, para cantar en los bailes, que también es parte de lo que necesita el ser humano, ¿no? El ser humano necesita la distensión, la diversión, el poder encontrarse, pero también necesitamos la reflexión y que ciertos temas que suceden y acontecen uno pueda, sintetizarlos en una canción. ¿Le habías escrito algo también a Cacho Castaña?
Sí, Cacho Castaña, porque Cacho siempre me gustaba, aparte mi vieja barría, limpiaba la casa siempre con un Winco blanco, lo escuchaba y siempre me gustó Cacho Castaña. En mi casa yo me crié con mucha música, mi abuelo tenía orquesta de tango, mi viejo, bueno, cantaba todos los géneros, mi vieja cantaba, mis primos, bueno, mi hermano se recibió en el conservatorio, bueno, es una familia de músicos. Y a Cacho siempre escuché y después en una época en Canal 2, en América, todos los domingos, como si fueran los Benvenutos, tuvimos como un año, prácticamente un año y medio, haciendo una teleteatro llamada Una Cosa de Locos, y en el cual yo actuaba, y estaba Cacho Castaña, bueno, y un montón de artistas más. Y me pasé muchas horas con él en la semana, 11 horas estábamos ahí, bueno, y he conocido tres casas de Cacho, tenía mucha relación. Y me pareció, y en un momento hice esta canción, que dice, a ver si me acuerdo, dice, tiene mil lunas encima, tiene mil lunas encima, y un amor en cada esquina, un poema entre sus manos reflejando mil heridas, un aplauso que entre sueños se agiganta a cada paso, y de pie tu Buenos Aires ya te grita, grande Cacho, renaciendo en mil amores, va trepando los balcones y enamora lo que toca con mil noches de canciones. Te lo juro por mi vieja, ya no sé cómo escribirte, si me tiembla ya la mano de pensar cuánto viviste. Y digo, Cacho, Cacho querido, me dejas un Buenos Aires todo escrito, de poemas, de pasiones, de locuras en la noche de un bohemio, con deseos escondidos, Cacho, querido Cacho, se me arruga la garganta de querer cantar contigo y de mirar por tu ventana tantas noches desveladas, gambeteando mil amores para abrir nuevos caminos, Cacho querido. Y hoy comparto el pensar que un buen vino sí resulta cuando falta inspiración para unas buenas musas. Poeta inextinguible con espíritu andariego, con mirada de atorrante y hasta casi un poco tierno, se me arruga la garganta de querer cantar contigo y de mirar por tu ventana tantas noches desveladas, que en tu mente congelada llevas como fotos viejas en el álbum de tu vida, en el fondo de tu alma.
Mira qué bonito, ¿eh? Ahí te están aplaudiendo, mirá.
Cacho querido.
Aparte, digo, qué lindo, digo, haber compartido también cómo uno se va nutriendo en la vida, ¿no? Con artistas así y con tanta gente que has conocido en este ambiente, ¿no?
Y la verdad que sí, ya me siento un trabajador de esto, porque la verdad que ya tengo muchos discos grabados, bueno, como muchos saben, quizás otros no, pero ya hace casi 25 años que estamos con esto de la movida. Y pensar que Pasión de Sábado, por ejemplo, mamá, al cual fui mucho tiempo y sigo yendo, está cumpliendo 30 años, cumplió 30 años, y o sea que yo hace 30 años que vengo haciendo tele, porque yo trabajaba con ellos antes que ellos empiecen en Pasión. Ellos venían de Canal 13, de Sábado La Bondad, y en un momento se quedaron sin televisión y abierta, y yo entro ahí con el Club de Todos y empiezo a hacer televisión con ellos, con la productora que Fontana y Ser Antoni, que Pablo y Adrián, que son los productores, ahora eran chiquitos, ni siquiera trabajaban. Y yo me iba a hacer televisión con el padrino y con el padre de ellos a La Pampa, Rosario. Y cuando empiezan en Canal 2, en América, a hacer el primer programa de Pasión, que fueron cambiando los nombres, a Pleno Sábado, Siempre Sábado, Sábado de Todos, arranco yo a cantar con ellos. Así que es increíble, pero tengo 30 años de televisión, es una locura. Y en esos 30 años, qué sé yo, he hecho muchas cosas, 7 veces ir a Mirta Legrand, cantar con Mariano Mores en Mirta, Sábado Bus, Susana Jiménez, Tinelli, Georgina, Carmen Barbieri, no sé, bueno. Y hoy en día hice hace poco Guido Casca, que saqué el lingote, fui al final de corte y confección de Canal 13. ¿A qué quiero decir con esto? Que tengo una vigencia que me pone feliz. Yo a veces el otro día me preguntaron en una nota, ¿qué le dirías vos a ese chico cuando recién arrancaba a los 14, 15 años a cantar y eso? ¿Qué le dirías hoy con la experiencia que tengo? Y la verdad que le diría, pensé y como que un poco me emocioné y digo, le diría que estoy orgulloso de ese chico que nació de un barrio humilde, de una familia humilde, de San Martín, y que hoy ya pasaron 30 años, de 25, 30 años, como quieran llamar, de profesión, y que sigue trabajando, que logró muchísimas cosas, con mucho esfuerzo, siempre sin ir por ningún lugar oscuro. Cuando digo lugar oscuro, porque no tuve que transar ni con la droga, ni acostarme con alguien, ni poner plata de más, ni tuve un padrino importante. Yo siempre le pido las cosas a Dios y sé que siempre me guía y me abre puertas que ni sé yo cómo se abren. En estos últimos tiempos no es que estoy pegando un exitazo con temas nuevos y me siguen sosteniendo los clásicos y me siguen llamando del programa de televisión y de lugares a tocar en vivo importantes. Y te repito, hace muchos años que no me manejo ni con manager, ni con oficina, ni con productores, ni con padrino que bancan la historia ahí, súper independiente. Y eso me pone orgulloso. Y aparte de haber caminado, como decís vos, porque tenemos muchas calles, por como me crié, que fue un pibe que me crié de barrio, y aparte que hace de muy chico estoy en la música, y caminé todas las provincias, me fui a Paraguay, Bolivia, bueno, vos sabés lo que es el tema de la música, y que gracias a Dios soy un tipo sano. Que no toqué la droga, y eso que la droga la conocí de muy pibe, porque me crié en un barrio humilde y yo jugaba la pelota en el club, salía con los pibes, mi vieja me controlaba todo el tiempo, pero de muy chico vi la droga, vi cómo arruinaba la droga a la familia y de esos chicos y a esos chicos, y yo opté por el lado contrario, y eso me pone muy feliz de estar hace muchos años en la música sosteniéndome y sin haber transado con nada oscuro, sin tocar la droga y estar sano hoy para contarlo y para ir a la noche y acostarme y saber que no le debo plata a nadie, que no estafé a nadie. Eso me pone re feliz, me pone muy orgulloso. Y eso lo digo para que muchos jóvenes sepan que con los años esas cosas pesan, ¿viste? Que está bueno hacer las cosas correctas, que por ahí cuestan. Por ahí no cuestan un montón. Ves que el otro capaz que busca el camino más fácil y tiene objetivos rápidos, más claros, más visibles. Pero te aseguro que pasan los años y vas a tu almada y te acostás y tenés paz, no tenés ansiedad y hay un montón de cosas que van a favor tuyo, ¿no? Y no es casualidad eso.
No, a veces también, a veces pasa en algunos casos, viste, que una cosa es el adicto y otra cosa, viste, es el que pudre a los demás, ¿no? Hay adicciones de todo tipo y hay gente que, bueno, y mucha gente... Yo conozco gente que está también como devuelto, volviendo de todo eso, y también por ahí te dice, mira, si yo sabía cómo era esto, ni me metía, o viste. Pero bueno, pero lo cierto es que de tanto programa grosso que estás en otro grosso que se llama Bajar un Cambio, ¿entendés?
Sí, tal cual.
Escúchame, Gastón, acá Néstor te quiere hacer una pregunta, y después, yo le voy a pedir a Fede, porque yo me acuerdo que cuando arrancó toda esta historia de la cuarentena y todo, un día vos me llamaste, pero a mí se me complicaba porque estaba con otras cosas, vos compusiste una canción con que se llama Todos Juntos. Y bueno, después de esta pregunta me gustaría que la gente la escuche y como esta señora que no me acuerdo el nombre, que hablaba de Carlos Paz, que... Bueno, que te busquen en tus redes, Gastón Angrisani, para que escuchen de qué se trata. Primero que tenés muchísima música, muchísimos discos. Pero, por ejemplo, un tema como ese, Todos Juntos, que la verdad es una flor de canción, sí. Que la cantaste con otra chica.
Con Twiggy. Twiggy es una gran artista, Twiggy, de los 90, pop, que tuvo muchos éxitos. Bajo la luz de la luna.
Sí.
Y entre otros éxitos, que es divina, que la conozco, que soy un amigo, y bueno, nada, compusimos esta canción, y compuse esta canción junto con mi primo Adrián, y la grabamos y la propusimos cantar a ella, de su casa lo grabó, y se hizo un video, y bueno, estas cosas que se fueron haciendo en cuarentena y salió una canción divina, divina. Sí, lo pueden buscar en mis redes sociales o también pueden ir a YouTube y poner todos juntos Gastón Anguizani y van a aparecer. Y me parece una canción muy linda, fuera de género mío, y que es un pop rock. Y bueno, escuchémosla, César, querido.
Dale, pero primero, Néstor, una preguntita te quería hacer.
Sí, sí, en primer lugar, Gastón, ¿cómo estás? Buenas noches. Una alegría tenerte por acá en Radio María, que lleva el nombre por la Virgen, vos lo sabés, ¿no? Porque, por ejemplo, también te cuento, y esto es gracias enorme, ¿eh? Bien tempranito, Luz Palomino, que es de tu fans club, dijo, allí, acá estoy, presente, ¿eh? Y después muy cuando bien. Fuiste compartiendo, mencionabas, por ejemplo, que estás leyendo un libro de Tucho Fernández, de Monseñor Fernández, nos dice Silvia Ramírez, yo también leo lo mismo, todos los días, hay mucha sencillez en la vida diaria y ser agradecido, textos que toma justamente de Tucho, con quien hablamos hace poquito, y es un sacerdote diferente, con unas historias increíbles. Y también Pamela, desde San Martín, allí en tu San Martín natal, en el Gran Buenos Aires, ella cuenta que la motiva su beba de 2 meses, que la hizo ser mamá, y ahora dice, disfrutando, bailando a full con la música de Gastón. Pero, mira, todo esto para preguntarte esto otro, Gastón. Leyendo algunas de tus entrevistas, vi que tenés unos viejos fenomenales, ¿no? Tus padres, tu papá, músico, que te dijo, no estudies, Gastón. Todo lo contrario a lo que solemos decir los padres, ¿eh? Te dijo, Gastón, dale para adelante, lo tuyo es la música. Y cuando te escuchaba hablar de Vicente, de tu hijo, te pregunto eso. ¿Fuiste un niño muy querido, muy mimado en tu casa? ¿Y ese amor ahora lo trasladás a Vicente?
Sí, yo soy muy dulce con mi hijo. Demasiado dulce, porque él me dice que soy cargoso, ¿ya viste? Se enoja ya de tanto que lo ve cuando lo beso y eso. Y trato para, qué sé yo, la escuela de padres, ¿viste? Yo no hay una escuela de padres, pero sí trato de dar lo mejor, de corregirlo, de ponerle límites, y pero después soy, sí, la verdad que me considero un padre muy dulce, que trato de hablar de todas las posiciones, de padre, de amigo, no sé, trato de buscar todas las opciones y nada, y ser sincero con él, ser un padre auténtico y tratar de darle lo mejor, ¿no? Porque uno no sabe este paso de la vida, cuánto uno tiempo está, cuánto, por eso hay que disfrutar los padres, los hijos, hay que abrazarlo y darle todo el mejor cariño, tenerles paciencia, y creo que tengo una relación hermosa con Vicente, sí.
Bueno, vamos con ese gran tema de cuarentena de Gastón.
¿Vamos?
Vamos.
Mi querida Argentina, sé que no la estamos pasando bien. El mundo siente tristeza, puedo ver.
Linda versión.
Linda versión, ¿eh?
Tui es divina, divina, Tui canta muy bien.
¿Y qué se te dio por escribirla? Porque, ¿cómo te tomó todo esto, digamos, no? Porque a cada uno le pegó de una manera distinta, a otro de una manera parecida.
Sí.
¿Qué yo te viste con la necesidad de escribirle algo a lo que estaba pasando? Porque uno al principio pensó que esto iba a ser unos días, ¿viste? El otro día, por ejemplo, acá vino el bajista y el hijo de él, que es batero, a buscar la batería y el equipo del bajo. Y me dijo, ¿te pusiste a pensar que hace 6 meses que no nos veíamos? Es muy loco todo esto.
Es raro. Yo esa canción la compuse y la lancé muy al principio de la cuarentena. ¿Viste la primera tanda que dijeron, no sé, 20 días y vamos a ver qué pasa, o 30 días, ¿te acordás?
Sí, sí, sí.
Fue la primera tanda que dio el gobierno, que fue la más estricta. Y me acuerdo que yo encima estaba con el chico que me editó el video y con la misma compañía para subirlo a las redes. Estaba medio apurándome, porque digo, dale, dale, porque se va a cortar la cuarentena. ¿Y qué hago con la canción? ¿Escuchá?
Sí, sí.
En abril, ponele. Primero día de abril. Y digo, apurate, porque ¿qué hago con el tema? Me lo guardo en el bolsillo. Escuchá, me voy a pasar la cuarentena y yo estoy junto, me la tengo que dar, me quedo ahora y tardaban, ¿viste? Y mirá vos, todavía hace como 6 meses tiene el tema. A veces te digo, ya no lo quiero promocionar más, porque cuando dice, quedémonos en casa otro tiempo, ¿viste? Ahora te dicen, ¿viste? Que la gente ya está, ¿qué quedarme en mi casa? No me quiero quedar más en casa. Y así que fue muy al principio, por eso dice esa parte que dice, salgamos a aplaudir a las 9:00. ¿Te acordás que salían a las 9:00?
Claro, claro.
A los médicos.
Pero viste cómo es este país, a las 9 salíamos a aplaudirlo y a los 2 meses a putearlo, ¿no? Porque yo creo que tenemos de alguna manera que seguir quedándonos, o sea, salir, pero con todo lo que amerita el salir, ¿no? Con el cuidarnos, con el respeto propio. Vos sabés, Gastón, que esta semana que pasó yo tuve 5 personas conocidas directamente que fallecieron de COVID, ¿viste?
No, Dios, gente grande, César, ¿o qué?
Y algunos grandes, gente un poco más joven.
Pregunto porque es bueno decirlo, que estamos todos con el fantasmita de que, no sé, si sos un pibe joven no pasa nada, y no es tan así, ¿viste? Nos tenemos que cuidar todos, y de hecho hay casos de gente no tan grande que pierde la vida con el corona, ¿no?
Mira, yo viste que ando mucho con el ambiente rockero, llamémosle, ¿no? Y la verdad que la mayoría de los que conozco, son unos cuantos, están todos en un cuidado muy grande, porque la realidad, por ejemplo, si vos fuiste una persona muy fumadora a lo largo de la vida, vas en desventaja.
Sí, soy diabético.
Enfermedades del corazón, viste. Y a veces también es muy importante, mira, algo que hablabas vos de la motivación, ¿no? Hablando de la motivación, porque si uno está en una vibración muy chiquita, ¿no? Y bueno, las cosas te agarran peor, ¿viste? O sea, si vos con tu organismo le decís a todas las bacterias que vengan, te van a venir a visitar. Entonces es muy importante que uno trate como de ponerle onda a su organismo, ¿no? Digo, nos puede pasar a cualquiera, pero yo creo que un poco lo que decís en la canción, te digo, no está tan desacertado, porque, a ver, es verdad que psicológicamente uno necesita salir a respirar un poco de aire en la calle, pero también es cierto que, viste, que, por ejemplo, yo conozco un caso de una persona que falleció hace 4 días. Esta persona se cuidaba de una manera, pero te digo, andaba con barbijo, con una máscara, no contaba la guita, o sea, todo con tarjeta, y lo que le dijeron, y aprovechamos este medio que lo escucha mucha gente, que hay que tener mucho cuidado con los delivery, no con los pibes, pobre. Pero uno limpia las cosas sin el barbijo, y hay que limpiar con el barbijo. Es todo un tema lo que ha cambiado de verdad nuestra manera de ser. Y a veces nos cuesta cambiar, y como es algo que no se ve, uno cree que no lo tiene, ¿viste?
Yo sabes que con el tema del delivery también, yo por ejemplo a la mamá del nene le decía, viste, que ellos piden más, yo no pido prácticamente delivery, pedí muy pocas veces, y lo que yo recomiendo para mí, viste, por ahí a veces dice uno es exagerado, pero yo entiendo que en el tema del delivery te llega la comida y aparte de sacar la bolsa, limpiarte la mano, para mí hay que pegarle una calentadita en el microondas, un horno eléctrico, viste, porque no podés tener una milanesa con papa frita, pan, y te, la abriste y te pones a comer, porque eso estuvo manipulado, ¿viste? No es por alarmar de cada casa.
Sí, claro. Comida,
pero, ¿viste? Eso tuvo muchas manos que pasaba, el que lo cocinó, el que lo envolvió, el que cobró, el que agarró la plata, el traete que te lo trae. Me parece que eso hay que poner un toquecito en el horno como para que mate, ¿viste? Algún germen, eso. O si compras empanada, pizza, ¿viste? Que el tipo por ahí la mano agarró con la mano, ¿viste? Está podrido, todo el día labura, no va a estar cuidándose 100%, eso descartémoslo.
Sí, entonces, claro.
El tipo está, por ahí el tipo ni sabe que tiene corona, pero está incubando, tocó la empanada, se tocó la nariz, qué sé yo, ¿viste? La saliva que se le escapa y llega a tu casa y vos lo comés. Tenés que pegar un toque al horno. Yo las veces que pedí, por lo menos hago eso. Mismo el pan, todo, si me traen, pum, lo calenté en el horno, ¿viste?
Gastón, ¿estás pensando un disco nuevo?
Sí.
Viste que como ahora está esta onda de sacar de a temas sueltos, ¿no? Pero nosotros por ahí por una cuestión generacional, yo sigo creyendo en el disco, ¿no?
Sí, sí.
Porque el disco es un compendio de cosas, ¿viste? Es como a un libro sacarlo por capítulos, ¿viste?
Vengo haciendo lo que decís vos, sacando temas, hace un tiempo largo sacando temas y ya estoy adentro de estudio, ya tengo dos canciones, tres grabadas y me parece que esta vez voy a hacer como si vos, voy a hacer 10 temas, le voy a poner una portada y si bien no se vende en las disquerías, pero aunque sea digital, pero que se presente como un disco y tengo ganas de hacer eso porque me parece que se necesita, es como que le da una fuerza, como decís vos, uno lo presenta, lo defiende de otra manera, el disco tiene un arte, tiene una forma, tiene un agradecimiento, así que justo tiene eso, mirá vos, casualidad que me preguntaste, estoy armando, justamente ya te digo, estoy yendo al estudio, bueno, con un muchacho de mucha confianza o muchas cosas acá de mi casa, y lo estoy grabando, así que seguramente, no sé cómo lo voy a presentar después, porque lo que aunque grabes un disco entero, no se presentan todos los temas juntos, ¿viste?
Claro.
Se van presentando a poco, pero si haces un álbum entero, cada canción que vas presentando tiene una misma portada, ¿viste?
Entonces, claro, claro.
Presentas capaz cada 15 días un tema, pero todos con una misma portada. Así que estoy en eso y estoy muy motivado. La verdad es que en esta cuarentena no paré de motivarme, porque si no fue un programa de televisión que hice, o que fui, o que vine, que uno me pide el mensajito, que vos me pediste el tema este, que hice el tema de los chicos de la calle, que compuse, que... La verdad es que se me pasó volando igual estos meses, ¿eh? Tuve sí, mucha sí, actividad, sí. Mucha actividad.
Sí,
mucha.
Sí, sí, sí. Sí, creo que es algo en lo que nos hemos encontrado muchos, ¿no? Hay como, por un lado, hay en algunos casos, yo creo que hay una actividad que es un poco lo que hablaba antes y que tiene que ver un poco con lo que vos decías también, volviendo esto de motivarnos para arrancar el día, ¿no? Porque yo tomaba la imagen tuya, vivo por las mujeres, por eso vivo, como bien dijiste, vivo por lo que quiero en la vida, en definitiva, ¿no? Pero ¿qué es lo que te motiva a vivir? Y tomando la vida como, viste, como un motor para que arranque, necesita estar bien, porque podés arrancar de cualquier manera, pero no llegás a donde querés, ¿no? Entonces, cuanto más uno se limpia, esto que vos decías, yo leo una reflexión por día, y eso me ayuda a sanarme, a encarar, a pensar la cosa de otra manera.
No, fundamental.
Y entonces, bueno, yo creo que es muy importante que en este tiempo, más allá de las actividades que uno tiene y todo, poder verdaderamente construir la propia humanidad, porque si no, la vida nos lleva a puestos. Nos lleva puesto y además uno tiene que estar preparado porque lo que uno ve que le pasa a otros también me puede pasar a mí, a vos, al de enfrente, a la chica que está allá, es decir, por eso es tan importante el cuidado, que no tener miedo, que son dos cosas distintas, ¿viste? Porque miedo, no, la verdad no. Pero bueno, pero sí el tener esa capacidad de tener cuidado y también por el cuidado a los demás, ¿no?
Sí, fundamental. Y después, como si igual hay que ser positivo, hay que ser positivo hasta en los peores momentos. Yo creo que eso es lo que nos salva a los seres humanos. Ser positivo en todo momento. El que es creyente siempre creo que tiene una herramienta más, porque le ayuda a ser positivo. Lo que voy a decir, que yo otro día me levanto y leo este libro que me lo regaló un amigo que es como mi hermano, y se lo recomiendo a todo el mundo, porque vos te levantás todos los días y lees nada más que media carilla, chiquitito, no es que, viste, se te hace fácil, pero eso te queda el día y es como es un combustible espiritual para todo el día. Y es importante, muy positivo. Yo tengo un tío ahora que está, un tío joven que está muy enfermo, tiene cáncer, ahora se está recuperando. Y cada vez que lo llamo, pobre, se pone a llorar, viste, esa angustia, el flaco está muy mal, el negrito. Y yo lo llamo y le cuento chistes, viste, para eso soy perfecto. Yo creo que serviría mucho como misionero, viste. La vez que me pasó, en varias oportunidades tuve que ir a hospitales de niños con problemas, y no sé qué, me aparece un blindaje al cual... está buenísimo, me aparece un blindaje y vos estando enfermo te puedo sacar de ese estado, porque te llevo alegría. Que la gente, que los misioneros, calculo que tienen que hacer eso, porque vos vas a ser un enfermo, te vas a poner a llorar con el enfermo, no tiene sentido. Entonces yo voy y yo te llevo alegría, ¿viste? Y con mi tío lo llamé a ti y le decía, mirá, yo le hago reír y no se ríe. Y te digo, mirá, yo te digo una cosa, vos estás enfermo, estás mal, sí, estás mal. Pero es probable que te puedas recuperar o no. La vida no la tenemos ninguno contada. Mientras vos hoy estás enfermo y mañana amaneces bien, en el camino a uno lo mataron de un tiro, el otro lo agarró un camión. O sea que la vida no la tenemos contada. ¿Qué voy con esto? Que hay que ser agradecido a pesar de la dificultad que estés pasando. Y regalate tus 24 horas. Esto es día a día para el que está mal. Regalate tus 24 horas. Porque capaz que mañana estás peor. Pero yo digo, bueno, hoy me voy a olvidar de todo y yo me autorregalo mis 24 horas de felicidad y me empiezo a reír, aunque no tenga ganas, con el gesto de la risa. Y es increíble como a cada pensamiento vos lo corres y digo, no, pará, que hoy es el día de las 24 horas. Mañana sí te voy a dar bola, le decís al miedo. Pero hoy no. Y esas 24 horas te hacen que el otro día sea más fácil. Y si lográs eso, pasan un par de días y tu vida va cambiando de alguna manera. Y no sé si se te va a ir la enfermedad, no sé si te va a agarrar el corona, no sé si vas a conseguir trabajo. Pero ¿quién te quita esas 24 horas de alegría? ¿Entendés?
No. Aparte de algo que es muy cierto, digo... mirá, lo terminás de decir, es tal cual. Nadie sabe en qué momento físicamente, nosotros obviamente desde la fe, sabemos que esto no se termina acá, que esto continúa de otra manera, en otro plano, pero la realidad es que esto no se termina, esto es, se transforma nuestra vida. Lo que es cierto es que en el mientras tanto... No puedo meterme antes de tiempo ni en un cajón ni en una oficina de depre, porque no le hace bien al organismo, no le hace bien a mi vida. Y cuando uno habla de honrar la vida, justamente, uno la honra como puede y todo, pero uno tiene que poner todos los medios para esto que vos estás diciendo, para que la vibración esté en otro lado. Volviendo a vivo, por eso vivo, ¿no? Bueno, tiene eso esa canción, tiene ese espíritu que te levanta, ¿viste? O cuando arranca Juan, se dice, quiero verla en el show, ¿no? El rock del gato, ¿viste? Bueno, tienen eso, la música que nos sana a los seres humanos, tiene eso que nos pone, que nos motiva a que la vida no sea un gran bajón, sino que sea algo grande. Y que por otro... Cuando Jesús mismo invita a cargar la cruz, es cargarla, no arrastrarla. Y cargarla porque la cruz es un medio para que haya otra luz en nosotros, ¿no? No es como lo último y lo definitivo de nuestra vida. Entonces, claro, el dolor está, claro que está. Pero mira, hay un soneto muy lindo de Bernárdez, que hace muchos años, yo me acuerdo que te lo había cantado, que termina diciendo... Porque después de todo he comprendido que lo que el árbol tiene de florido vive de lo que tiene sepultado, ¿no? O sea, todo lo que está floreciendo tiene que ver con lo que hay sepultado ahí. Y vos, que lo decías, detrás de tu manera de ser, de todo, hay sufrimientos, hay dolores, hay alegrías, hay tristeza, hay de todo como nos pasa.
Hay vida.
Eso es la vida, por otro lado. Entonces decir, uy, qué embole, hoy estoy mal. No, está mal, loco, es parte de la vida, ¿viste? Entonces dale para adelante, porque es así. Gastón, querido, escúchame, las cosas lindas van llegando a su fin. El tiempo del programa. Igual ya vamos a estar en otro momento. ¿Querés tocar algo
cortito? Algo romántico, te voy a poner algo romántico.
Algo romántico, dale. Ya. Para el club de fans.
No sé decirte cómo fue. No sé explicarme qué pasó. ¿Cómo fue?
Ahora sí.
No sé decirte cómo fue. No sé explicarme qué pasó. Pero de ti me enamoré. Fue una luz que iluminó todo mi ser. Tu risa como manantial regó mi vida de inquietud. Fueron mis ojos o tu boca, o fueron mis manos o tu voz. Fue a lo mejor la impaciencia de tanto esperar. Oye, tu llegada, vida, y de mano sé. No sé decirte cómo fue. No sé explicarme qué pasó. Oye, pero de ti me enamoré. Yo no sé cómo fue, pero de ti me enamoré. ¿Cómo fue?
Qué bueno. Y hacete un disco de boleros.
Tengo ganas de hacer un disco de boleros.
Vos tenés que hacerte un disco de boleros.
Necesito el arreglador justo, un pianista justo.
Escúchame, eso después lo hablamos. Pero estaría bueno, porque no todo el mundo tiene la capacidad de escribir así románticamente hablando. Y usted es un romántico por
excelencia. Excelencia.
Gastón, querido.
César, querido.
Te súper agradezco que hayas pasado por este programa y que hagas tanto bien con lo que haces como persona y como artista, ¿sabés? Pues es un agradecimiento de la cultura de nuestro país, de la cultura popular, y porque es muy lindo estar con uno de los gestores de temas que han entrado en la vida de millones de personas. Pensá que tus cosas las cantan millones de personas.
Sí, como este, que no nos regalo. No nos olvidemos de mi otro hijo que decía: goza, goza, toda la noche, baila, baila, esta es mi cumbia, goza, goza, toda la noche, esta cumbia sabrosa que baila mi gente. Otro hitazo.
Bueno, capo, te mando un gran abrazo y con este hitazo te despedimos, pero grabado en estudio.
Un abrazo.
Gracias,
grande.
Gastón, César, querido.
Te quiero. Abrazo. Mucho, extraño los mates. Chau.
Dale, nos vemos.
Goza, goza, toda la noche, baila, baila, esta es mi cumbia, goza, goza, toda la noche, esta cumbia sabrosa que baila mi gente. Cumbia, cumbia, cumbia. Ferrucci y Oscar Cush, ahora sí es cumbia, enseña a caminar, sigue mi pasito, copia mi compás. Y si tú quieres que te enseñe a gozar, entra a mi cuartito que te voy a enseñar. Y yo cantaré esta cumbia buena que te va a enloquecer. Y tú bailarás la danza de la luna que te va a enamorar. ¡Mueva, mueva, mueva! Si
enseña a caminar. Sigue mi pasito.
Hermosa noche junto al querido Gastón Angrisani con estos temas re festivos, re lindos. Néstor, ¿tenés mensaje?
Sí, Natalia Pratici nos escucha desde la ciudad de Buenos Aires. Dice, imperdible los miércoles de Bajar un Cambio esta noche con Gastón y el próximo, bueno, no sabemos, pero como siempre vamos a cortar la semana de la mejor manera, Padre César.
Así es, así es. Estamos ahí viendo, ya y ahí hay unos cuantos artistas para los miércoles, pero todavía me falta concretar unas cositas, si con uno o con otro. Así que, pero ya está. Así que, verdaderamente, bueno, darles las gracias por esta noche. La verdad que un gustazo esta nota con el querido Gastón Angrisani. Verdaderamente, lo digo ahora, él ya no está acá. Siempre que lo he solicitado para trabajos solidarios, para jamás dijo que no, y como dije, estando él, nunca es un obstáculo para algo que hacemos, siempre es un sí, démosle para adelante. Y algo lindo que decía él, ¿no? La vida siempre nos va a traer complicaciones, pero si nos complicamos va a ser peor. Démosle para adelante, que por ahí al darle para adelante se destraba lo que nos está pasando. Decirles que la noche de Bajar un Cambio ha sido una noche muy linda, si bien el clima por ahí no está tan bueno, pero el clima lo ponemos nosotros. Agradecerle a la cantidad de gente, porque hay gente que escribe o que manda mensaje, pero a mí me escribe muchísima gente que por ahí no participa activamente en el programa, pero que agradece, y lo sé porque me escriben personalmente. Le quiero agradecer profundamente a María Angélica Sioca también, que ayuda con preparativos del programa. Y también agradecerle muchísimo a cada una y cada uno de ustedes que están del otro lado, en distintas ciudades, en distintos pueblos, queriendo también junto a nosotros Bajar un Cambio. Así que querido Néstor, querido Fede, muchísimas, muchísimas gracias por una noche más y hermosa de Bajar un Cambio.